Garú, México. Yo soy Adiel Clio y esta noche, como Edan Rodríguez sigue en su viaje cósmico por la Umbra obteniendo información, nos acompaña una vez más Lupe, el colmillo blanco. ¿Cómo estás, Lupe?
¿Blanco?
Plateado. Disculpe usted, señor. Plateado.
Gracias, buenas noches. ¿Cómo estás hoy?
Muy bien, muchas gracias. Disfrutando del mal clima de la ciudad.
¿Por qué mal clima?
Porque hace un calor infernal. Pero gracias a la tejedora tengo aire acondicionado en mi habitación.
Muy bien.
Siempre me he preguntado, ¿cómo le haces para regular el calor infernal de Ciudad Juárez?
Cosa de hombre lobo, tal vez sería difícil de explicar, es cosa de biología.
¿Sudas por tus patitas?
Y por la boca.
Así. Eres un héroe. Con el calor que está haciendo ya y con tu hermoso pelaje, no sé cómo le haces. Pero a lo que nos trujo nuestra madre Gaia, esta noche vamos a hablar. Ya no vamos a hablar más de los hombres lobo. Ya acabamos de hablar de la nación Garú. Y como no todo en la vida son hombres lobo, vamos a empezar con el resto de la nación fuera. Y hoy hablaremos de una tribu que la gente ve raro, que la nación Garú ve raro y que el resto de los feras ven raro. Básicamente nadie los ve bien, han levantado muchas sospechas por sus características naturales. Vamos a hablar de los Ajaba, o mejor dicho, de las Ajaba, los cambiantes hiena. ¿Tú qué sabes de ellas, Lupe?
Pues sé que serán el equivalente a los... esto está mal dicho. Son los caninos para el continente que no tiene lobos. Sí, dejémoslo así.
Aunque técnicamente y hasta donde yo entiendo, las hienas no son cánidos. Ni son felinos. Pero eso nos corregía.
Cuando no hay lo bueno, ¿cómo dicen en tus tierras? A falta de pan.
Tortillas.
Exactamente.
Pues yo qué sabía de las hienas. Pues que son hienas, que son básicamente un grupo fuera... matriarcal, que los machos tienen un lugar secundario en la organización y que no son bien vistas. Okay. ¿Nos haces el favor de empezar?
Claro. Como comentamos, los Ajaba son hombres llenos. Una de las pocas razas cambiantes sobrevivientes en el mundo de las tinieblas. Y la leyenda de ellos mismos dicen que son las contrapartes africanas de la gloriosa raza de los Garú, creada por Gaia para ser los guerreros de un continente donde no hay lobos. Sin embargo, en parte debido a la división de roles entre géneros, los Ajaba han pasado gran parte de su historia discutiendo entre ellos, más que peleando, qué es lo que deberían estar haciendo. Pero bueno. Al resto de la raza no les gusta cuando les decimos qué es lo que tienen que hacer.
Pero es que eso suena muy, muy Garú de su parte, ¿no? Están más ocupadas, pero arreglando sus problemas internos que peleando por la madre Gaia.
Pues tal vez, pero aún así no quita el hecho de que han dejado de lado sus labores, sus deberes originales. Pero bueno, el tener un conflicto o un deber los llevó básicamente a un enfrentamiento con los Bastet y finalmente a una guerra directa con los Simba. Odil, ¿qué es un Simba?
Son los hombres león. Hablaremos de ellos más adelante, pero te puedo resumir que nadie los quiere, ni ellos.
Sí, nadie quiere a los hombres gato.
A los Simba en particular, al resto como que hay un poco más de aprecio, pero a los Simba ni los Simba se quieren. Imagínate todos los días despertar y ser un Simba.
Y te levantas y dices, quiero ya ser el rey.
Así es. Mientras que tu tío extraño dice, la vida no es justa.
Bueno.
Pero mejor guardamos estos chistes para los Simba.
¿Los Simba?
Claro, todos estos chistes mejor los guardamos cuando hablemos de los Simba.
Ok, cuando hablemos de los Simba, otra vez.
Así es.
Entonces, entramos en una guerra, bueno, entrar en una guerra directa con los Simba, específicamente los liderados por Blacktooth o Colmillón o Diente Negro, quienes casi lograron acabar con los Ajaba. Desde su casi destrucción, los Ajaba han tenido que reconstruir su sociedad y muchos de ellos ha cambiado. Y también existe una subespecie dentro de los Ajaba que son los Osusu, aquellos que cayeron ante el Wurm a raíz de la tragedia. Es decir, de los más débiles, aquellos que decidieron que no podían soportar esta situación y decidieron, en lugar de pelear la buena pelea y morir dignamente como un guerrero especial se esperaría, se fueron al lado del Wurm y cayeron ante sus tentaciones, convirtiéndose en una especie de danzante de la espiral negra.
O el dolor fue mucho y las dulces palabras del Wurm llenaron sus oídos.
Esa es la excusa que siempre escucho. Dolor, mucho dolor, fue demasiado dulce.
Es bueno saber que tu vida ha sido
tan
buena que las dulces palabras del Wurm no llegan a tus oídos.
No se trata de que sea buena o mala, se trata de que uno se tiene que sobreponer a las situaciones. Eso es lo peor.
Hay algunos que soportan más que otros.
El rasgo más notable de los Ajaba es que son estrictamente debidos a lo largo de líneas de género. Las mujeres Ajaba son guerreras con una rabia generalmente alta y una enosis más baja, y los machos son micos con tenesas buenas. Y de vez en cuando aparece un pequeño número de Ajaba con los invertidos para su género y son vistos como presagios de un bien o un mal. Es decir, puedes tener Ajabas femeninas que tengan una enosis muy alta y una rabia muy baja, como la de un macho, o un macho con la rabia muy alta, la enosis muy baja, como la de una hembra, pero siendo macho, lo cual se convierte en un gran presagio o una,
esto está,
una buena o mala, un buen destino.
Esto está bien interesante porque entre muchos grupos originarios de África, los roles de género no están, ¿cómo lo pongo? Están hechos, sí, para que cada uno cumpla su rol. Y cuando uno quiere hacer o le nace o está su destino lo lleva por el rol del género contrario, pueden pertenecer a sociedades secretas del rol del género que están representando o son aislados de la tribu. Porque no encajan en lo que se está esperando de. Entonces, esto sí es bien interesante. Siento yo que quien escribió y que se puso a hacer toda la relatoría de la Ajaba, al menos tuvo una embarradita de algún grupo original africano, que son como titipuchales.
Es correcto, sería difícil, pero encapsular todo África en una raza es difícil, y creo que por eso hay un montón de razas cambiantes. Muy bien. Pues, entre las razas posibles para los Ajaba existan los homínidos, los hienas, nacidos de hienas, y los metis, nacidos de los Ajaba. Y a estos, en estos en particular, a diferencia de los metis de los garulos de Ajaba, son hermafroditas. En consecuencia, tienen una rabia de enosis moderada, cayendo entre las normas para Ajaba masculino y femenino. Y son un poco reverenciados. Es decir, dependiendo más como con la identificación que tengan hacia un género o el otro, los metis puedan estar más interesados hacia a tener la rabia y la enosis como si fuera de macho o hembra.
Eso es un riesgo bien interesante, porque una vez más está dentro de esta situación, dentro de esta, como llamemos, la cosmovisión de los roles de género como muy establecidos. Así que si no estás definido en uno, pues tienes de ambos. Encontramos un punto medio y tienes las opciones de ambos.
Una cosa que no logré entender o comprender entre la información que estaba siendo proporcionada es el hecho de que sean hermafroditas los hace fértiles.
Es lo mismo que yo estaba pensando y tampoco encontré una respuesta. Porque no dice que no lo sean, pero tampoco dice que sí. Y en mi absoluto desconocimiento del hermafrodismo dentro de los seres humanos, tampoco sé si un hermafrodita humano es fértil o no. O sea, tengo que decirlo, no tengo idea del tema. Si alguien en el chat nos pudiera hacer el favor de respondernos esa duda, se los agradeceríamos mucho, porque en verdad yo no sé.
Según recuerdo, mi pobre entendimiento de la biología humana, también así es. El hermafroditismo tiende a la infertilidad, porque no se termina de desarrollar bien ninguno de los órganos. Pero puedo estar equivocado. Muy bien, continuamos. Entre los aspectos que existen, antes de la caída y a pesar de las raíces guerreras, todos los Ajaba se parecen un poco más a los Ragavan de la nación Garú. Un mal entendimiento. Creo que hay gente que creció en los 90s y tiene una percepción errónea de lo que es una hiena.
Uh-huh.
Por ese trío de personajes que salió en esta película, ¿no?
Así es. Gracias, Casa de los Sueños.
Gracias.
Por todo el malentendimiento, pero, sobre toda la vida.
Muy bien. Y bien, desde la reconstrucción de la sociedad se reconocen dos aspectos, cada uno de los cuales abarca dos roles diferenciados por género. Primero que nada está el aspecto del amanecer, para las mujeres o las hembras, las guerreras, similares a los Aurum, ya quisieran. Y para los machos, los narradores, muy similar a los Galeard. Pero bueno, cualquiera puede ser un Galeard. Y por otro lado está los del atardecer, de las mujeres siendo asesinas, o una versión más violenta de lo que son los Ragavash, puedo entenderlo, y en los machos siendo místicos, como un teólogo de gran talento, que no sé qué tanto talento habría que tener para ser un leyenda, pero en fin.
Wow. A ver, aquí no somos especistas, Lupe. Aquí hablamos,
¿perdón?,
lo más objetivamente de todas las criaturas de Gaia. Aquí no somos especistas.
Creo que...
Ya nos están diciendo en el chat que la mayor parte de los hermafroditas suelen ser infértiles, ya que el desarrollo de sus órganos sexuales no es completo.
¿Qué es lo que comentábamos anteriormente, no? Pero bueno, continúo. En cuanto a las formas, las formas de la Java son análogas a las de los Garú. Existe la Ómido, el Antros, muy cercana al hombre, lo que sería... olvidé el nombre. ¿Es Glauro? No.
Ajá, Lupe.
Perdón, lo olvidé. Fue un...
Claro.
Momentos perros. Existe también el Crinos, que es la forma de guerra, un poco más pequeño y menos poderoso que el del Garú, porque no hay otra cosa más poderosa que el Crinos del Garú, pero también siendo un poco más resistente, como animales de carga que son. Digo, porque son más pequeños y más compactos, claro. Existe también la forma del Crocas, que es una forma cercana a la hiena, que es más o menos del tamaño de un oso pequeño. y finalmente la forma hiénida, que es la forma de la hiena.
Ciertamente los garús son los que tienen el mejor bono de fuerza, pero conforme iremos viendo a lo largo del resto de las pláticas del resto de la nación fuera, obtienen otras ventajas, son más ágiles o son mucho más resistentes. Y como bien tú demostrando la naturaleza de su parte animal. Aunque creo que el oso es más fuerte que los garú. Creo que en vez de 4 tienen un modificador de 5, pero no lo recuerdo.
Ando al personaje ficticio de Marvel Comics, no hay nadie más fuerte que los garú. Muy bien, continuamos.
Mi lado espacista dice, todos tenemos algo que aportar en la lucha para nuestra madre Gaia.
Creo que un Shadow Lord no debería hablar sobre especismo.
Yo no soy la que está tirando hate. Gracias, Aidan. Gracias. Sea como sea que hayas llegado. Muy bien.
En cuanto se refiere a la cultura de Sajaba, siempre se ha reconocido la astucia y la ferocidad como formas de renombre. Pero, dado a todo lo que pasó en la historia de los Sajaba, les ha dado darse cuenta que la infamia, es decir, como la aplicación de la sabiduría para fines perversos, fue una de las causantes por las que entraron en conflicto con los Bastet, por los que fueron llegados a casi la extinción. Para todos aquellos que no están familiarizados con los tipos de renombre, había anteriormente unos diferentes a la gloria, la sabiduría y el honor.
¿Mm?
¿Eso no?
Sí, bueno, sí.
Eso. Y a gente como las hienas tenían estas otras diferentes, entre ellas la astucia y la ferocidad, pero sobre todo la infamia ensalzaba lo que vendría siendo lo que nosotros reconoceríamos en términos muy muy humanos como la guerra de guerrillas o incluso el terrorismo, es decir, el uso de la violencia para causar daño y que fuera reconocido el daño y el dolor que estaba causando. Por eso es infamia.
Lo que a mí no me termina de quedar claro, y a lo mejor tú has escuchado de ello en algún momento, es en qué momento las hienas empiezan a tener esta fama, se empiezan a ser tan infames acerca de un comportamiento que dentro de términos de moral y virtud y ética humana, pues es terrible, es bajo y es ruin. Ellos son simplemente leales a lo que hacen.
El problema es que tienes que recordar que durante mucho tiempo los Ajaba eran una cultura asediada dentro de la cultura africana. Entonces, es un poco chistoso. Bueno, voy a decir irónico porque a algunas personas el término de chistoso no les va a parecer tan chistoso. Pero en África, los cánidos, es decir, los hiénidos, sufrieron la suerte que los Fera sufrieron fuera de África por los Fera. No sé si me explico.
Mientras que la nación Garú se dedicó a hacer toda esta guerra de la rabia y acabar con sus hermanos Fera, en África los hermanos Fera acabaron con los hermanos Fera.
Con los cánidos, o el equivalente a los Garú, que eran los Lupin.
¿Será que era una,
entonces, tuvieron
una forma de desquitarse de lo que estaba sucediendo en el resto del mundo? Decir, bueno, tú eres lo más cercano que yo veo a un lobo, a un Garú, y pues te voy a dar cuello.
Sí, algo por el estilo. Entonces, ellos tuvieron que vivir una vida durante mucho tiempo en la que, insisto, se defendían de la otrosfera a través de ataques de guerrillas, a través de actos violentos en un nivel muy extremo, lo cual llevaba a causarles esta idea de ser, pues, entre grandes patillas, malos. Es como haciendo referencia a esta película de El Rey León, esta idea que tienes de que las hienas son malas porque son montoneras, porque son abusonas, porque son
rastreras, traicioneras.
O sea, puro hecho, pero en este caso en específico, pues no era tan bien visto. Pero bueno, después de la casi extinción de los Ahava, ahora reconocen una forma de renombre llamada obligación que recompensa el deber hacia Gaia y los de su propia especie en una manera menos formal de lo que sería el honor por otro ser.
O sea, cambiaron lo que podríamos decir nosotros, un reconocimiento dentro de los términos muy humanos como visto negativo a algo positivo, viendo los resultados no óptimos de sus antiguos actos hacia el resto de la sociedad. Oh, mira, parece que así aprenden. Qué bien, eso me da esperanza.
Pues, parece. Bueno. En cuanto se refiere a política, dentro de la cultura política, los Ahava siempre es feroz y el estatus social es muy importante. Las hembras que reinan siempre deben defender su posición contra los desafíos de los subordinados, y estos desafíos suelen ser un poco más sangrientos que los asuntos similares de los Garú. Es decir, si entre la nación Garú podemos acabar un reto al enseñar la garganta o al echar la cabeza o este tipo de cosas, en la cultura de los Yenidos siempre es forzosamente la necesidad de derramar sangre o de dominar y demostrar una sumisión.
O sea, realmente tiene que ser muy extremo el final del combate, no nada más un ya estuvo bien. Uh-huh. Tiene que ser muy obvio o sí, mucho más severo.
Mira, en términos muy muy humanos, es la diferencia entre, por ejemplo, si tú ves una pelea de box, puedes ganarla por decisión técnica o por decisión
técnica. Pusiste mejor punto, hiciste mejor algún movimiento.
O en esta pelea de este tipo de combates de artes marciales por nocaut, porque el enemigo se rinda. En la cultura que se ha tenido a fuerza, forzosamente, que el enemigo sea noqueado.
Oye, Lupe, ¿tú no escuchas como que Aidan se nos quiere colar a través de la umbra o de algún espíritu de la tejadora, así como raro? No. Bueno, porque yo escuché como no, su voz un poco.
Me está prestando su elocuencia en el lenguaje humano solamente. Es un bonito don de los líderes.
Qué generoso Aidan de su parte.
Sí, claro, generoso.
¿Tú qué palabra utilizarías?
Dijimos obligación, ¿verdad? Anteriormente, claro, obligación. Y sin embargo, una vez que se establece la dominación, no es raro que una Java tenga grandes, muchos aliados, entre ellos guerreros y místicos que pueden ayudar a legitimar la posición. Es una cosa muy política y muy básica, ¿no? El rey tiene que, o el que manda, tiene que estar rodeado y tiene que estar apoyado por la gente. Y en el momento en que pierde el apoyo de la gente, ya no es el líder.
Serían como una especie de ministros o secretarios de gobierno. ¿Consejeros?
Entiendo que algo así pasa en México y aún así sigue el líder en la posición.
México es un país sui generis, bien por ahí.
Muy bien. Continuamos. Pero es en esta situación donde podemos ver el verdadero poder de los machos, dado que los machos que ingresan a una manada lo hacen sin un rango social preestablecido. Eso le permite aliarse con cualquier mujer que tenga rango. Entonces, si tú traes su poder místico como macho y decides apoyar a una u otra mujer, básicamente entre más seguidores tengas como hembra, más poderosa eres, porque tienes más más poder social.
Eso está bien interesante. Me suena como una especie de sí sonaría como un matriarcado, pero siento que en el fondo hay una especie de democracia como latente, por el hecho de que tienes que tener apoyo de mucha parte de la sociedad para poder considerar que eres una líder. No nada más decir yo soy la líder.
Tiene que ver mucho con quién es el líder y quién es reconocido. Y también, según recuerdo cuando leí las primeras informaciones sobre este tipo de raza, tiene mucho que ver con una rápida movilización social, porque en cualquier momento puede cambiar este apoyo que le puedes dar. Entonces, tú como líder tienes que estar seguro que lo que estás haciendo es lo correcto y que tu pueblo lo percibe de esa manera como lo correcto. De otra manera, puedes perder muy rápidamente tu posición.
Oye, esta forma de gobierno me gusta, ¿sabes? Sí, sí me está gustando.
¿También a los drones les gusta esa forma de gobierno?
Muchos de los dichos que yo tengo, querido Lupe, no hablan en nombre de la nación Garú, sino en nombre de Odile.
Muy bien. En cuanto se refiere a los dones y los rituales como corresponde su tarea como guerreros, los Ajaba conocen casi todos los mismos dones que tienen los Garú, sobre todo aquellos enfocados a la guerra. Sin embargo, debido a la destrucción imperante o rampante que sufrieron a manos de Diente Negro, algunos de los ritos únicos de la raza se perdieron.
Eso es muy triste. Creo que es algo común entre, no solamente entre Luzfera, entre la nación Garú, sino entre también la sociedad humana. Cuando hay una destrucción tan brutal de un núcleo social, toda la pérdida que se tiene de la cultura, del conocimiento, del saber, siempre es una tragedia. Tú no sabes si entre esos rituales únicos que tenían podía estar la solución de alguno de los problemas que nuestra madre Gaia tiene en estos momentos. Y nunca lo sabremos, porque además posiblemente ni siquiera se acuerdan qué hacían esos rituales.
Muy probablemente. Y pues sí será una lástima, pero tal vez de alguna manera en algún otro tiempo puedan ser recuperados.
¿Algún ancestro que aparezca por sí ahí? ¿Algún espíritu antiguo?
Exactamente. En cuanto se refiere a qué relación tienen con los otros cambiaformas, fue quizás sí una de las Ajaba que fundó la Ahadi. La Ahadi es burdamente y en una pálida reflejo de lo que quisieran que es como la nación Fera o la nación Garú, exclusivamente de África. Y es debido a esta fundación que los Ajaba mantienen relaciones cordiales con otros cambiantes de África, aunque estas relaciones pues siguen manchadas o coloreadas por la experiencia que tuvieron de haber sufrido a manos de la tribu de Diente Negro.
¿Suenas este sujeto Simba? Estuvo metido en cosas muy, 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 muy turbias.
Sí, y cuando lleguemos a hablar de los
Simba, lo Simba.
Hablaremos más a fondo de él.
Entonces, aplicando una Eva Rodríguez, coloquemos una chincheta que diga Diente Negro, de los Simba.
Coloquemos una garra aquí. Bueno. Sostienen o tienen a los Mokolé en una consideración particularmente alta por su papel en la destrucción del corrupto Simba. Y todavía dan, en el mejor de los casos, un respeto, aunque quizás regañantes, a los Bastet de otras tribus, porque con todo y todo saben que ellos no fueron culpables de la ascensión de los Simba y específicamente de Diente Negro.
O sea, básicamente, como un spoiler, a mí me suena que a Diente Negro se lo comió un pez, aunque los tiburones no son peces, pero...
Bueno, cuando lleguemos a qué fue lo que pasó con Diente Negro, podremos examinar mejor qué fue lo que pasó. Su único contacto de los Ajaba con los Garú es a través de los cambiantes silenciosos, a quienes respetan por su destreza marcial. Y cualquier otro fera que no tenga presencia en África ellos no los conocen y no tienen relación con ellos. Y al igual que la mayoría de los Fera, no entienden muy bien a los ananas.
Posiblemente ananas, ni los ananas entienden bien a los ananas.
La zona de derecho de Europa.
Para los que no saben lo que es un ananasi, son las cambiaformas arañas. También vamos a hablar de ellos largo y tendido. Y en esa plática se explicará el por qué son un misterio tan grande. Y son tan poco comprendidas.
Largo, es que estamos buscando.
La tejedora te digo que nos odia.
Finalmente llegamos a lo que es el Java de los Agaba. Pero dime, Odil, ¿qué es una Java?
Los Java son los secretos tribales que tienen todos los Bastet. Usualmente son tres, menos los Elicans, que tienen cuatro. Cuando ya hablemos de los Elicans, explicaremos por qué ellos tienen cuatro y no tres. Pero se dice y se rumora que aquel que conozca todos estos secretos, todos estos Yavas, van a tener poder sobre la tribu entera. Y de tribu en tribu, los Yavas cambian y son una como una demostración de su historia, de sus errores, de problemas que tuvieron con otras tribus. Y les dan personalidades únicas también.
Pregunta entonces. ¿Por qué si los Java son para los Bastet? ¿Por qué los Ajava tienen Java?
Eso no lo sé. Y más porque si se les ve toda África, los ve como si fueran los representantes de los lobos, que no hay. Pero dentro de los Bastet se les ve como parte de los Bastet, sin ser parte de ellos. Es tener un punto muy raro.
Creo que
¿tú sabes por qué?
A eso es a lo que voy. Y quizás me esté excediendo en mis deducciones, elucubraciones, ideas locas, pero a menos que me equivoque, el libro de los Bastet salió mucho antes que cualquier otro escenario diferente. Entiéndase como pudiera ser Henge Yokai, el libro de las formas de Oriente.
Ajá.
Entonces quizás me atrevo a decir que la Java es una prohibición cultural para todos aquellos cambiaformas de África, lo cual convertiría al libro de los Bastet en algo así como la versión de parentela del reino del Ébano, pero para Omelo, unos 10 o 15 años antes. Y es por eso que existen los Yavas, porque no es tanto que esté relacionado a la raza, sino a la cultura. Aunque claro, esta teoría se rompe cuando recordamos que hay razas de Bastet que no son nativas a África.
Ajá, y que tienen sus Yavas.
Sí, perdón. Fui un tonto y me busqué.
No, es que podría tener relación en la forma en que los humanos y los homínidos, o sea, los escritores de White Wolf, tuvieron acercamiento a todas estas tribus. Y como fueron descubriéndolas poco a poco, en vez de esperarse a tener todo el conocimiento y empezar a brindarlo, dijeron, pues con esto poquito ya puedo decirles algo. Si me equivoco, luego lo arreglo. Ni se fijen.
Muy bien. No nos fijaremos entonces. Odil, una pregunta. ¿Sabes Dígame. Qué significa el glifo que puso nuestro Galear digital?
No me acuerdo.
Ese es el glifo que usan los hombres gato para decir traidor. Y es con el que ellos representan a los Ajabón.
¡Ah, qué culeros! Perdón.
Bueno, en En inglés es un poco más complicado. La palabra es Oathbreaker, o el que rompe juramentos.
Eso no te hace un traidor, te hace un rompedor de juramentos.
Pues creo que no hay una palabra más fácil para ellos que traidor. Aunque es irónico considerando que...
¿Desconfiable?
Desconfiable, pero insisto, creo que es chistoso considerando que fue Diente Negro el que rompió el juramento de no usar las llaves para explotar a otra tribu, y vaya que la explotó.
Este sujeto me está cayendo muy mal, pero muy mal.
Uf, y lo que falta.
O sea, vamos a ir empezando a poner razones de por qué nos caen mal los Simba, por qué nos cae mal Diente Negro.
Un poco veamos.
Fuck.
Pero... Perdón. Un pequeño problema aquí. Pero bueno. En el... Como ya se comenta, dentro del libro de los... La raza de los Bastet, existen tres llaves que se le dan específicamente a los... A los Ahava, ¿no? Para poder equipararlo con el resto de las tribus de los Bastet. Y son tres. Y como ya comenté, fueron fuerte, completa y absolutamente usados, abusados, reutilizados para llevar casi a la destrucción a los Ahava.
Eso es mucho odio, porque...
Sí, adelante.
No solamente supo sus secretos, sino los explotó como una debilidad. Importante mencionar que los Yavas no necesariamente son debilidades, sino son prohibiciones que tienen o situaciones que tienen o que no tienen que hacer. Son lineamientos como de conducta.
Mm-hmm.
Y por eso es importante que fuera de la tribu no se conozcan, porque... Si se conocen, obviamente, en una guerra, alguien con poca ética y alguien con pocos valores y con poco honor puede aprovecharse de ellos para obtener ventaja.
O sea, usaste la palabra, las características básicas de Diente Negro.
¿A qué sujeto tan desagradable? Poco honor
y poca ética.
¿A qué sujeto tan desagradable?
Y también dicen que olía feo.
¿Ese feo de no me baño o ese feo de te acercas a gente que no debes acercarte?
Más lo primero que lo segundo, pero lo segundo también era fuerte el olor.
¡Híjole, qué asquito!
¡Qué sujeto tan desagradable! Diría John Lennon.
Totalmente desagradable. Y más que dices que vamos a tener que hablar de él, me voy a tener que bañar después de eso.
Pero, como bien mencionabas, las llaves no son precisamente debilidades, sino son prohibiciones y que te permiten, que desafortunadamente ponen en una situación muy débil a alguno, en algunas ocasiones, a la persona que la sufre. Entonces, es, si bien no te causa una debilidad, te puede poner en una situación de exposición, lo cual hace más fácil que te venzan. Entonces, por ejemplo, la más obvia y la más fuerte y fácil de explotar, entre muy largas patillas, es que cada ajaba tiene una muesca o un hoyo del tamaño de una moneda de 25 centavos de dólar en la parte posterior del cráneo. Y si golpeas ese punto, no importa con qué tamaño, con qué fuerza, incluso al solo presionarlo, instantáneamente demuele el cráneo y mata al ajaba.
¡Au! ¿Para qué? Ubiquen la moneda de 25 centavos, se refieren a la 25 centavos de dólar estadounidense, es más o menos como de una moneda de 50 centavos de peso mexicano. Es como, o estaría entre las de 20 y las de 50 centavos.
Yo diría que vas como la masa de un peso mexicano.
¿Sí? Según yo son del mismo tamaño, pero bueno, es como así como un... Sería como de media pulgada para utilizar el sistema que utilizan los estadounidenses, como de media pulgada de diámetro.
Es de las monedas de uso común más grande que existe dentro de Estados Unidos, entonces.
O sea, no es un punto tan pequeño, pero teniendo en cuenta el tamaño del animal que puede llegar a ser una hiena, sí es muy chiquito, o sea, sí es, tendría que ser algo muy, muy preciso. Sería como decir, ah, ¿sabes qué? Te voy a picar el ojo a Liliana, a Odil. Ay, mi nombre.
Sí, o sea, es difícil, pero también el poder reconocer dónde está el punto, o el saber que existe esa habilidad, es, de hecho, a menos que mal recuerde los escritos compartidos, es el hecho de que este fue el último Java, el más difícil de encontrar de los Ajava. De hecho, en mucho tiempo se rumoraba que no existía, que solamente tenían dos.
Porque también la mayoría de los Javas no tienen que ver con algo tan brutal como la muerte, o como, sí, como la muerte, porque si destruyes el cerebro, pues te mueres. O sea, tienen que ver más con incapacitar o con obtener favores o ventajas. Pero este sí está bien brutal porque está matando en automático. Digo, sí está bien difícil, no es como de, ay, mira, tienes que encontrarle, tienes que acercarte y tienes que... Pero hasta donde yo recuerdo, es el único mortal que hay entre los Javas.
Hay otros, pero es muy, muy, muy parecido. O sea, y el chiste es el nivel de dificultad contra la mortandad es difícil. Es muy, muy grande. Aparte de que es, por ejemplo, existe en otra raza cambiante una debilidad relacionada a una característica que es muy extraña para la tribu y que es muy metafórica y muy esotérica. Pero el poder tener... El chiste es que este Java tardó mucho tiempo en ser descubierto, y una vez que fue descubierto, fue muy mortal, porque permitía muy fácil acabar con los Ajava. No tenías ni siquiera que enfrentarte a ellos. No, nomás con que llegaras por detrás y le picaras poquito. Muere.
Yo también protegería un punto débil tan grande.
Ah, y tan absoluto. Es que esa es la otra parte. Como era tan secreto, incluso muchos Ajava no lo sabían.
Verde.
Uh-huh. A las personas a las que le quitó, a los Ajava a los que le robó, fue a los más grandes y los más místicos y los más ricos, los que tenían los secretos más antiguos.
Pues híjole, le estoy agarrando mucho odio a este sujeto, pero mucho odio.
Uy. Y lo que,
¿y la que me falta? Uh-huh. Híjole.
Y luego existen cosas como esta, la siguiente Java, que dice que si mezclas vino blanco en la huella de una hiena, se intoxica el animal o la criatura que lo deja. Entonces tú le puedes llenar una huella de una Java, llenarle la botella de el agua ras más fuerte que te encuentres y dejarlo batallar.
Por intoxicar se entiende ponerlo ebrio o que le estás generando una intoxicación. Bueno, tal vez una intoxicación,
pero... de ponerlo ebrio.
¡Ay, qué horror! O sea, ni siquiera disfruto la bebida, pero sí voy a sufrir todos los estragos.
Así es.
Gente, no hagan eso, es de muy mal gusto.
Esto es lo que llaman una cruda llenal.
No conocí el término. ¿Cómo era? Yo me las tomo y a ti se te suben.
Algo así. Y finalmente, que me parece un poco, vamos a decir, interesante. Un Ajava no soporta el sabor de la carne de un bebé. Si probase la carne de un... Dice no soporta, pero se refiere a que no puede resistirse al sabor de la carne de un bebé. No, pero no lo soporta porque si, mientras seas menor a un año...
Lo tolera.
Todo esto lo toleras.
Ajá. O sea, si es un niño, si es un bebé menor a un año, el Ajava no va a soportarlo, no lo va a tolerar, no lo quiere, guácala, fuchi, qué asco.
Ajá. Ajá.
bajo toda esta premisa de las bestias devoran bebés, ¿no?
Uh-huh. Algo por el estilo. Llenar la huella de una hiena.
Un día me van a matar con esos chistes, Lupe. Un día. No va a ser hoy, no va a ser mañana, pero un día va a suceder.
Muy bien.
Solo espero que no sea en cámara, qué vergüenza.
Y con eso habríamos cubierto la información relacionada a los hombres llenos. ¿Alguna cosa que te gustaría agregar?
No me queda claro si el desprecio que sienten el resto de los cambiaforma hacia a Java es porque es un matriarcado, porque son hermafroditas, por las características biológicas de las hienas, o por el absoluto y total desconocimiento de los humanos que recopilaron esta información para la bonita empresa Lobo Blanco.
Tal vez sería demasiada especulación. Simplemente podemos decir que las hienas tenían información diferente y una situación muy difícil en una sociedad que la rechazaba de una manera u otra.
Oye, Lupe, ¿tú sabes que una moda que hay entre los raperos muy famosos africanos es tener hienas como mascotas?
No, pero no me agrada.
Así como a los potentados de Dubái les gusta tener jaguares y pumas y chitas, a los raperos les gusta tener hienas.
Ok. ¿Qué no es lo mismo que hacía Harley Quinn en los cómics?
Ajá, sí, justito. Tener dos hienas. Tenían hasta su nombre y eran lindas con ella. Con el resto de la gente no.
No creo que estar muy a gusto con esa idea.
Yo lo aprendí leyendo sobre los Java, ya sabes, estas búsquedas que te lleva a internet de manera extraña. Descubrí el dato y fue un... ¿Y ahora qué hago con esto? Ahora que todos lo conozcan. Nada.
Las hienas se llaman Bud y Lou.
Y originalmente eran de Joker, ¿no? Del Guasón. Pero ella se las adoptó, digámoslo así.
Padre, es obligado.
Pues Joker nada más se quiere a sí mismo y eso es como muy entre comillas.
Muy bien. ¿Alguna otra cosa, alguna otra pregunta o comentario que tengas sobre los Ahaba?
Que me alegro que no hayan desaparecido. O sea, es bueno saber que esta historia, aunque terrible y trágica y con estos claroscuros tan terribles, no terminó con la extinción absoluta de una especie y con la pérdida absoluta de todo su conocimiento. Tal vez perdimos algo, que son sus rituales, pero el hecho que la tribu siga existiendo nos da un poco de esperanza de que en alguna búsqueda espiritual o algún ancestro por ahí perdido tenga ese conocimiento y se pueda recuperar. O sea, me queda como esa parte de esperanza.
Yo creo que a Bienvenido le faltó determinación. Digo, no, qué bueno que no se perdió nada y que se puede todavía salvar. Pero creo que dentro del tema de los Ahaba existen muchos temas de especismo, clasismo, racismo, que son temas importantes y que se manejaban hace muchos, muchos años, antes de que fuera tan normal las pláticas como lo son ahora. Pero también habla mucho, y recuerdo haber leído esto en alguno de los libros en los que se hace referencia, perdón, recuerdo que me han platicado esto en alguno cuando se han leído estos libros, cuando se habla mucho de la identidad de género dentro de los Ahaba, lo cual era un tema que se proponía como muy importante muchísimos años antes de que cobrara el escaparate a nivel internacional que tiene ahora.
O sea, un poco como esta situación que hay con las furias negras, que son un montón de mujeres locas y salvajes que nadie entiende y que andan matando hombres por ahí.
Sí, algo justo así.
Quisiera pensar que los tiempos han cambiado un poco.
Hay algo importante que menciona Ashley Quigley, que es la idea de que siempre hará falta quien traiga la lluvia al mundo. Y es una cosa que no se menciona mucho en los registros, pero es así. Uno de los papeles de los de los hombres hiena sería el de ser los rainmakers de Gaia, o aquellos que traen la lluvia de Gaia.
Pues eso me estaba preguntando. Todos los hijos de Gaia tienen una razón de ser dentro de este bonito planeta. Llevar la justicia, ser los guerreros, contar historias. Entonces, ¿cuál es la tarea de los Ojava? Y con esto me lo respondes. Muchísimas gracias también, Shikwagli, por recordárnoslo. Porque la lluvia es muy importante en África. Sobre todo en África del Norte.
Y tiene mucho que ver con el papel de los Ajaba como los místicos dentro de la nación, considerando todos los rituales relacionados a la creación de la lluvia que existen a nivel mundial.
Ay, la comunicación que tienen que tener con los espíritus del clima y de la lluvia y de las nubes, porque no nada más es decir que llueva, hay una gran comunicación ahí que tiene que involucrar muchos espíritus con los que tienes que hablar y convencer para que suceda el proceso.
Y todo se va al carajo si clavas un cuchillo en la tierra.
Como claramente la tradición mexicana lo indica.
Así es.
La mejor defensa en una buena fiesta. Va a llover, no importa, tengo un cuchillo.
Eso le hubiera servido a ella en el fin de semana.
¿Para qué no lees sus libros de ocultismo básico mexicano?
Vuelvo a decirlo. Bobo.
Tú vives con él, yo no.
Muy bien. No por mucho tiempo. Digo, ¿qué?
¿Qué?
No, nada. En fin.
Aquí nadie escuchó nada, ¿verdad?
Si la gente quisiera saber qué estás haciendo en tus tiempos libres, además de salvar al mundo y pelear con la tejedora, ¿dónde y cómo se pueden comunicar contigo?
A través de Instagram y de Twitter. Con el nombre igual como aparece acá, sí, aquí está. Odil Clio. Es que estas cámaras de espejo me confunden un poco. Odil Clio, así como viene tal cual. En Instagram pongo fotos de mí, mi comida, de mis gatos, a veces de té. Y en Twitter me quejo y ranteo. Twitter no es un lugar hermoso donde vivir, pero es un lugar para desahogarse. Y obviamente los lunes aquí contando con tu presencia o con Aidan cuando regrese de su viaje por la Umbra. También soy parte, gracias a que Aidan tuvo la cortesía de invitarme, de Juárez Bainet, donde hablamos de vampiros. Sí, perdóname, Lupe, pero tenemos que conocer al enemigo. Tenemos que conocer al enemigo. A ver, que tú no quieras asociarte a tus patitas, no es asunto mío.
Típico Shadow Lord.
Nunca lo he negado, llevamos todo el año hablando de esto. Y los... No me insultes, Lupe. Lenguaje.
Nunca me entiendo.
Y los martes me pongo a jugar juegos de vampiros. Juegos viejos de vampiros, sí, eso. Ese es el orden correcto, sí. A través de mi nombre ahí en el chat, está puesto. Datos del Clio, ahí me pueden ver y ver cómo me matan. Figurativamente hablando.
Entonces,
a ver. Espera, Lupe, perdón que te interrumpa tan groseramente. Pero Shikwagli está diciendo que si es el único que sintió una tensión romántica entre tú y yo. A ver, recordemos primero lo que dice la letanía. Eso no se puede. Dos, aunque yo no soy espacista. Perdóname, Lupe, pero yo no le hago el furry.
La respuesta para Chukatli es que sí, él fue el único que lo sintió.
Yo lo aclaro para
seguir. No, si con no, Rigel.
Muy bien, Rigel, muy bien.
En fin, entonces, además, fuera del décimo círculo de la espiral negra conocido como Twitter, si buscan, quieren contactarnos a los demás, nos pueden encontrar a través de las redes sociales de Juárez by Night, ya sea en Instagram, en Facebook, en Twitter, y el simio afeitado que opera todo eso, digo, Aidan, podrá contestarles desde la umbra cuando estén ahí buscando atención. Yo generalmente no puedo usar las pantallas por no registrar mis patas, pero, en fin, estamos disponibles cuando quieran platicar, solo téngannos paciencia. A veces estamos, hay cosas más importantes que hacer que gobernar Francia, como pelear contra el Wurm y o la tejedora. Entonces.
¿Y las redes sociales de Aidan Rodríguez se las dejó?
A nadie le importan las redes sociales de Aidan. Búsquenlo como Aidan Rodríguez. A veces se viste de conejito.
Pero no cualquier conejito.
Sí, sí, conejo samurái raro. En fin, entonces, Odil, a menos que tengas algo más que agregar por esta noche.
No, por esta noche ya no tengo nada más que decir, solamente que no culpen a las hienas, no culpen a las noches. Ahí está Colmillo Negro, o Diente Negro. No culpen a los Ajaba, no culpen a los Yavas.
No culpen a los Yavas. Nos vemos
la próxima
semana.